Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a Yanaguara, la película dirigida por Óscar Tito Catacora, que estuvo presente en la sección oficial del Festival de Málaga, que es la película elegida por Perú para los Óscar y también para los próximos Goya.
Quinótico Extra. El espacio de Quinótico para saber más. Con David Martos.
Vamos a charlar en este episodio de Quinótico Extra, que me trastabillo de la emoción de la película peruana Yanaguara. También tendremos en esta retransmisión a un invitado de la película, pero antes saludo a la amplia mesa que me va a ayudar a analizar la película. Marina Such, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy bien, Luis Fernández, hola.
Buenas.
En Bremen, Janina Pérez Arias, ¿cómo estás?
Hola, muy, muy bien, gracias.
Moin. Y Dani Mantilla, hola.
Hola, me encantaría saber a Aymara para decir hola, pero no lo sé. No
y eso
lo sé.
Que podrías haberlo aprendido en Málaga.
Así es, porque hice una entrevista sobre esta película con su protagonista y su codirector, y es Yanaguara, un título que ha tenido un recorrido internacional y que ahora mismo está en la temporada de premios estadounidense, que aspira al Oscar por Perú.
Efectivamente. Bueno, vamos a empezar con una opinión general sobre la película. Yo no sé, Luis, si podrías situarnos un pelín el argumento de la película, la trama, y después contarnos qué te ha parecido.
Pues la película nos cuenta la historia de Evaristo, que es un señor mayor de 80 años de edad, y de su nieta Yanaguara, que da título a la película, de 13 años. Yanaguara sufre un acto de violencia de género, una violación. Esto no es un spoiler, es una película sobre los abusos.
Sí, empieza así la película.
En la comunidad aymara de los Andes en Perú. Y lo que nos cuenta es un proceso, digamos, judicial en los términos de la comunidad aymara, en el que Evaristo cuenta lo que sucedió exactamente con su nieta y los acontecimientos que derivan en la muerte de esta. No es ningún spoiler, tranquilos a quien lo escuche, podéis ver la película, porque es la introducción de la película, la muerte de Yanaguara y cómo sucede. Esto es lo que nos va a contar la película de una manera bastante fuerte y desgarradora.
¿Qué te pareció?
Pues a mí me ha gustado mucho. No pude verla en Málaga y eso que me quedé con ganas después de la entrevista, que me pareció una de las entrevistas más interesantes que hicimos en el festival. Sobre todo por el desconocimiento de esta comunidad de Perú, sobre el cine que están llevando a cabo. No es la primera película que Perú elige en aymara para los Oscar, pero sí que me ha parecido un acercamiento muy interesante a su cultura, a su cosmogonía en general, a cómo ven la sociedad. Y me interesa sobre todo que los temas universales, como la violencia de género, la desigualdad, la justicia, los trata de una. Son temas universales, pero trata desde una perspectiva muy específica. Pero al final somos conscientes de que permea un poco a todas las sociedades, da igual qué tipo de cultura seas, esa violencia machista, patriarcal va a existir. Y me parece muy interesante cómo esta comunidad se enfrenta a esa situación.
Si tenemos una experta en cine iberoamericano en Quinótico es Janina Pérez Arias. Jani, ¿qué te ha parecido Yanaguara?
Bueno, a mí me parece, siempre yo celebro cuando una película, un tipo de película nos mete en una comunidad, en un sitio donde del que nunca antes habíamos tenido idea, ninguna información, y además que sea una película absolutamente desde el minuto cero en aymara. Es una cosa increíble. De verdad que eso hay que valorarlo muchísimo, porque visibiliza una comunidad que durante millones de años han tratado de anular como a 47 pueblos más o naciones, como muy bien dice Tacona en la entrevista con Quinótico en Perú. Entonces, a mí de verdad que la película me parece sobrecogedora, no solamente desde el punto de vista estético, sino también de cómo te cuenta la historia y de meternos en eso, en lo desconocido. Para mí es todo un descubrimiento.
Estamos hablando de la entrevista que hicimos con el codirector, que ahora nos va a acompañar, con Tito Catacora, y con una de las protagonistas, que es Irma Doris Perca, en el Festival de Málaga. Quiero que la escuchemos a ella, porque a ella le preguntábamos un poco por la visión de la mujer, ¿no? La mujer en la película y la importancia de darle visibilidad a la mujer indígena en las películas que viajan fuera de Perú. Esto nos contaba Irma.
Estamos tratando de visibilizarnos. Muchas cosas que no se ve en el mundo real, pues no lo estamos dando a conocer a través de la película. Por ejemplo, la mujer, ¿no? Siempre ha sido postergada y pues en la película mismo dice, ¿no? Esta mujer, ¿qué va a poder? Y eso da mucha fuerza, ¿no? Y a mí me dio mucha fuerza y dije, ¿por qué no? Y pues no, yo he hecho justicia no favoreciendo a un grupo ni a otro, sino a todos, ¿no? Y también la cultura aymara se habla pues lo que es la dualidad hombre-mujer, y si el hombre pues no pudo, pues la mujer sí o sí tenía que representar y estar preparada, porque muchas veces la mujer está en casa cuidando los hijos y el machismo más que todo, ¿no? Sigue no solo en Perú, es a nivel mundial, y pues a través de la película de verdad queremos, ¿no?, mostrar esto y que se tome conciencia y que no se quede solo en palabras, sino hay que practicarlo.
Marina, Yanaguara, ¿qué te ha parecido?
Aparte de lo que habéis estado comentando vosotros, a mí lo que me parece muy interesante es cómo utiliza el fuera de campo, por ejemplo. Que hay muchas cosas que pasan fuera de campo, lo cual evidentemente siempre es peor porque tú te imaginas cosas mucho, mucho peores.
Esa escuela, sí.
Y además en la escuela, ese plano que hay del profesor y de eso que tiene escrito, lo único que aparece escrito en castellano en toda la película, que es la letra con sangre entra.
Sí.
O sea, que eso ya está diciendo muchas cosas, sin decir nada. ¿Cómo es eso de digo pocas cosas,
pero se me entiende?
Película en blanco y negro, por cierto, que no lo hemos dicho, creo.
Sí, Dani. A mí me gustó mucho el aspecto formal de la película, como utiliza el 4/3, blanco y negro, no hay música, no hay partitura en ningún momento, como muchas veces la cámara se sitúa desde el punto de vista de Yanaguara y los personajes adultos quedan fuera de plano, ves las consecuencias de lo que hacen y cómo juega con lo que muestra y con lo que no, porque hay momentos que donde sí decide mostrar esa violencia explícita que sufre el protagonista femenino, el personaje, pero muchas otras veces deja que el espectador rellene la información, porque todo el mundo sabe lo que es vivir en un mundo machista. Y además me gusta mucho cómo conversa esta película con El baño del diablo, que es la ganadora del Festival de Sitges de este año, candidata de Austria a los Oscar, y que también es una película muy diferente, pero que te muestra cómo se utiliza la religión y la superstición para seguir oprimiendo a la mujer de una forma u otra. Y es muy interesante cuando de repente ves que películas tan diferentes crean vasos comunicantes entre ellas y que se pueden ver en los Oscar este año ellas dos. Pero eso, ese diálogo narrativo y el aspecto formal creo que hacen que Yanaguara sea una película muy potente.
Pues después de esta ronda inicial de intervenciones sobre la película, que hemos visto con mucho gusto, saludamos ya a su codirector, que creo que está en Perú. Ahora le preguntaré, Tito Catacora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Sí, yo aquí en Puno, Perú.
En Perú. Estábamos hablando muy bien de tu película, que lo sepas, en esta mesa.
Ah, gracias.
Bueno, muy bien. Yanaguara, que decimos que es la candidata de Perú al Oscar y también al Goya a la mejor película iberoamericana. ¿Cómo estás viviendo esta carrera al Oscar? ¿Qué hay que hacer para que una película acabe nominada al Oscar o acabe nominada al Goya? ¿Es mucho trabajo?
A ver, para nosotros es una alegría, pero también es una gran responsabilidad, ya que nosotros estamos representando a nuestro país como es Perú, a dado de que nuestra película es una película hablada en lengua originaria, como es aymara, y es más, también para nosotros es una gran oportunidad de hacernos visibilizar en el mundo de que nuestra cultura aymara, nuestra cultura andina existe, ¿no? Eso creo que es lo más valioso.
Muy bien. Dani.
Además, es un reconocimiento, claro, a tu trabajo y al mismo tiempo un homenaje al legado de tu hermano, de Oscar. ¿Qué se siente al tener este homenaje para vosotros?
Sí, lamentablemente Oscar ya no está con nosotros. Con él hemos construido el quehacer cinematográfico aquí en la región andina, como aymaras, como población originaria. Y creo que el legado que hemos construido aún todavía trasciende, dado que con él ya habíamos trabajado tres obras anteriores, ¿no? Como son Guiña y Pacha, el cual también ha sido igual seleccionado para los premios Oscar y Goya. Y seguidamente hemos hecho Pacucha, es un documental, y Ana Bara es nuestra tercera obra. Justamente en el momento cuando estábamos iniciando el rodaje, Oscar, bueno, pues nos ha dejado de este mundo. Pero pienso de que nosotros nos hemos recompuesto y hemos sacado adelante la película. Pensamos de que no ha perdido en nada el absoluto la esencia de la obra como se ha planteado, porque nosotros siempre hemos trabajado en equipo. Por tanto, nosotros conocemos todo el concepto visual, el concepto sonoro, ¿no?, de la película.
Esta mesa de radio, que es intercontinental, tiene una tercera pata en Alemania, en Bremen, donde está nuestra compañera Janina Pérez Arias. Janina, adelante.
Hola, Tito, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Tito, veo que tu película trata temas universales como la violencia de género, el machismo, la discriminación, la condición de la mujer en la comunidad, dentro de la comunidad aymara, y lo hace de una manera bastante particular, tomando en cuenta que hoy en día vemos un cine que está como muy globalizado, muy uniformado. ¿Crees que, de qué manera crees tú que Yanawara puede dar un punto de vista absolutamente particular y hasta diría yo único?
A ver, no es ningún secreto de que también en nuestra cultura aymara a las niñas han sufrido violencia. En este caso, peor aún todavía, ¿no? Violencia sexual. Lamentablemente eso ocurre en diversas culturas. Y es más, en la actualidad todavía sigue habiendo, ¿no? En este caso, la discriminación hacia las mujeres. A través de la historia, las mujeres han sido discriminadas en todas las culturas, y eso creo que poco a poco se está superando, pero aún todavía creo que aún todavía falta por alcanzar, ¿no? Hasta que tengan su pleno derecho. En ese sentido, nosotros lo que hacemos es hacer una denuncia hacia una denuncia de que estos casos se deben de superar y tal vez pueden tratarse en diferentes espacios. No pueden de repente dialogar en los debates, sean en los, a nivel académico, con los antropólogos, sociólogos, y por qué no pensar también de que se pueden plantear políticas, ¿no? Para justamente para desterrar este tipo de actos, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que va nuestro aporte de nuestra película Yanawara, ¿no?
¿Y tú dirías, Tito, que las películas sirven para hacer política, sirven para cambiar la mente de quienes las ven?
Totalmente. No nos olvidemos de que en la historia, hasta inclusive, se han aplicado en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, muchas veces, a través de las películas, sí se puede sensibilizar, ¿no? Entonces, es nuestro propósito. Y es más, ¿no? Como que nuestra película, por ejemplo, hablar, digamos, en lengua originaria en mi país, era pues hasta inclusive un delito. Nosotros justamente hemos roto ese esquema, ese paradigma con nuestra primera obra, Uña y Pacha, y aún todavía seguimos desarrollando en la misma lengua, digamos, las películas, y así entonces ya se van generando de que ahora en Perú puede verse de que también ya están hablando, haciendo películas en otros idiomas, ¿no? Como son en quechua, en chipibo, en achaninca. Y creo que todavía falta por avanzar, porque en Perú somos como 48 lenguas y por ende todavía creo que es un proceso, ¿no? Y poco a poco creo que sí cambia la mentalidad, digamos, en este caso de las personas, ¿no?
Marina.
Hola, Tito, ¿qué tal? Yo te quería preguntarte por esa decisión de rodar en blanco y negro, sobre todo porque además la fotografía de la película le da como... ayuda a que todavía sea más potente, ¿no? El tema de lo que estáis contando. ¿De dónde proviene? O sea, ¿por qué decidisteis rodar la película en blanco y negro?
Es por un concepto que nosotros tenemos como hombres andinos. El color negro para nosotros significa poder, significa autoridad. A diferencia de otras culturas, ¿no? Por ejemplo, la cultura occidental, el color negro significa muerte, significa luto, ¿no? O sea, en ese sentido, nosotros pensamos en este caso, o sea, abordamos, ejemplo, el poder, digamos, de un espíritu maligno, hablamos del poder de las autoridades comunales, hablamos del poder de las deidades. Entonces, en ese sentido, nosotros, desde el punto de vista conceptual, lo hemos considerado. Aparte de ello, también tenemos otro propósito, el cual es de que la película no hubiera dado el mismo efecto si hubiera sido a color, porque el color distrae. Entonces, nosotros queríamos ver en la obra cómo, ¿no?, la niña Yanavara, una niña originaria, sufre, ¿no? O sea, a raíz de diferentes, en este caso, violencias, ¿no? Entonces, lo esencial era justamente de que el espectador se podría concentrar en la historia. O sea, era necesario que se dirija, ¿no?, su mirada a la niña. Entonces, para eso justamente también nos ha servido, o sea, en este caso el monocrom, ¿no? O sea, blanco y negro.
Qué interesante la reflexión. Luis, adelante.
Hola, Tito. En la película vemos en todo momento, en cada fotograma y en cada línea del guión, cómo esa cultura aymara impregna cada segundo de toda la película. La influencia de los espíritus malignos, la justicia comunal, la educación tradicional, la medicina andina, todo eso está en la película, todo está presente. ¿Puede ir un poco de la mano esa denuncia de la que hablabas antes, de las violencias machistas, de las violencias sexuales, con también un poco de la reivindicación de la cultura aymara?
Sí. A ver, nuestra cultura andina y por ende aymara ha sido postergado. Lamentablemente, justamente ocurrió eso por el encuentro de dos culturas que hubo, ¿no? Entonces, hubo un proceso de, en este caso, de colonización. Entonces, había bastante, en este caso, discriminación hacia las culturas originarias. Pero nosotros supimos resistir y poco a poco estamos avanzando. Entonces, necesariamente nosotros incorporamos en nuestras películas los elementos culturales, ¿no? Por ejemplo, está ahí el habla mismo, el lenguaje. Aparte de ello, también hablamos de acuerdo a nuestra cosmovisión, de acuerdo a nuestra filosofía. Por ejemplo, hablamos sobre la medicina andina, ¿no? El cual es muy distinto a lo convencional, porque, por ejemplo, la niña se enferma, la enfermedad de la niña es muy difícil que pueda ser tratada por un médico convencional. ¿Por qué? Porque la niña no está mal de la cabeza, sino más bien la niña lo que ha pasado es de que ha perdido su ajayo, su alma, el quien ha quitado es, en este caso, el espíritu maligno, ¿no? Entonces, esa enfermedad es necesario que necesariamente debe de tratar un sabio andino, ¿no? O sea, un yatiri. Entonces, y así también hablamos de otros temas, ¿no? Por ejemplo, también estamos hablando sobre el empoderamiento de la mujer, ¿no? Uh-huh. Porque la mamá Taya, hasta inclusive, tiene más poder que el presidente, ¿no? Porque justamente ella menciona, ¿no?, de que está representando en vez de su esposo, porque su esposo está en la cárcel, ¿no? Entonces, y así nosotros vamos a, de repente, incorporando otros temas, ¿no? También hablamos de la educación tradicional, ¿no? Claro, educación tradicional se practicaba en Puno, Perú, hasta los años más o menos 90. Después de eso, o sea, la característica de educación tradicional es de que pensaban de que la verdad es absoluta, la única verdad que tiene es el docente, el alumno no tiene verdad y más bien debía ser un memorista, pero después de ello ya llega otro enfoque, ¿no? Como es el enfoque constructivista. Ahí más bien ya cambia, ¿no? De que la verdad no es absoluta, sino más bien la verdad es relativa. Entonces, el alumno también tiene su propia verdad, ¿no? Entonces, y así creo que se van superando poco a poco, pero aún todavía creo que falta avanzar bastantes temas, ¿no?
Enseguida voy a Janina otra vez, a Bremen, pero Marina quería hablar de la educación, justamente, ¿no?
Sí, Tito, es que me resulta muy curioso que en toda la película la única frase que aparece escrita en castellano está en la escuela, que es «la letra con sangre entra». Entonces, te quería preguntar, evidentemente, imagino que hay todo un discurso o una intención detrás de que aparezca esa frase en la escuela. Quería que me contaras un poco la decisión de incluir esa frase, que sea la única frase en castellano que hay en toda la película.
Sí, justamente es un eslogan de la educación tradicional, ¿no? en donde el profesor era la única autoridad y era la única persona que conocía la verdad y por ende transmitía a sus alumnos, ¿no? Entonces, al docente no se le podía objetar. El alumno no tenía ningún parecer, o sea, no podría cuestionar. Simplemente y llanamente tenían que memorizar lo que dice el profesor, ¿no? Ese tipo de educación ha sido, pues, justamente con el enfoque, digamos, educación tradicional, ¿no? Entonces, en nuestra zona ha sido bastante difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces los alumnos no entendían el código que, del habla, o sea, del idioma que manejaba el docente. Porque el docente generalmente son, pues, digamos, citadinos de las ciudades. Entonces, muchas veces también los mismos docentes son quienes abusaban, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queríamos transmitir y ese eslogan creo que es bastante conocido, ¿no? Y no solamente se ha practicado en Perú, en América, ¿no? Hasta inclusive en otras latitudes también se ha practicado, ¿no? Porque era, pues, una educación vertical, ¿no? Nada de horizontal, sino más bien era una educación autoritaria, ¿no? Entonces, eso creo que nosotros estamos reflejando en la película.
Yanina Pérez Arias.
A ver, Tito, yo quiero volver a lo de la violencia de género, ya que es el punto central de Yanaguara, y como la tratas, o como se trata en la película, me parece un acierto, pero me pregunto cómo fue primero exponer esto dentro de la comunidad. Porque me puedo imaginar que es un tema bastante escabroso en el que la comunidad del cual la comunidad puede hasta cierto punto avergonzarse, y cómo fue también el trabajo con la niña de 13 años que interpreta a Yanaguara, encararla con esta realidad tan, tan dura.
Es verdad. Yo cuando leía el guión, cuando aún todavía era, en la etapa de desarrollo, a mí me daba mucho miedo de llevar el rodaje, ¿no? Pienso de que tal vez tiene una energía negativa, porque no es usual tratar sobre los espíritus malignos, ¿no? En cuanto a la actriz, la verdad que ha sido bastante difícil de encontrar a la protagonista, o sea, a la niña. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura aún todavía existe, está bien enraizado lo que vendría a ser la ética, la moral. Entonces, hablar de una violación justamente era, pues, ¿no?, romper ese esquema, ¿no? Entonces, de ahí que los padres de familia no querían autorizar a sus menores hijas, ¿no? Nos ha hecho sufrir bastante. ¿Por qué? Porque ellos, a pesar de que son, en esta obra, en este caso la obra es ficción, ellos pueden pensar o interpretan de que pueden relacionarlo con la realidad, ¿no? O sea, de repente si alguien ve, digamos, actuando a sus hijas, entonces a otra persona le podrían cuestionar. Entonces, eso era el temor, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos sufrido bastante para encontrar a la protagonista. Yo ya prácticamente ya no podía, entonces razón por la cual he contratado a un productor de campo. Su única tarea era encontrar a Yanaguara, ¿no? Entonces él es el quien ha buscado por diferentes sitios, ha tenido que ir a las ferias, a las fiestas, a los desfiles, y justamente en un desfile ha encontrado a la niña, ¿no? Ella había ido a desfilar y se acercó y estaba predispuesto en actuar, y seguidamente conversamos con sus padres y nos aceptaron, ¿no? Entonces, obviamente nosotros también hemos conversado bastante con sus padres y con la niña misma, ¿no? Dejando entender de que en este caso lo que estamos haciendo es una obra de ficción, ¿no? Y esta obra lo que vamos a hacer va a ser un aporte hacia la comunidad, un aporte a la sociedad. Justamente eso creo que le valió, más o menos entendieron perfectamente en el espacio en donde estaban comprometiéndose. Entonces, yo creo que también había el temor también, ¿no?, de repente de dañar, ¿no?, hasta inclusive a la misma psicología de la niña. Pero no creo que lo ha pasado eso, porque menos mal hemos sabido llevar adelante, y creo que siempre bajo una coordinación necesaria, ¿no? Entonces, y así sacamos hacia adelante.
Hemos hablado mucho de las dificultades del contenido de la película, también del idioma, Tito, pero te quería hablar de las dificultades de producción de la película. ¿Cómo es hacer cine en Perú? ¿Cuánto cuesta levantar una película en Perú? Quizá en España, que hablamos mucho de la crisis del cine español, no somos conscientes de que en Perú puede ser una tarea completamente titánica, ¿no? Titánica en el sentido de encontrar la financiación, de buscar los recursos, de que las empresas estén dispuestas a rodar. ¿Cómo es hacer una película en Perú?
A ver, nosotros estamos haciendo nuestras obras cinematográficas gracias al apoyo del Estado peruano. El Estado peruano, a través del Ministerio de Cultura, convoca a concursos en los cuales nos presentamos los realizadores y finalmente hay un jurado imparcial, hasta inclusive constituido por jurados internacionales, y finalmente otorga, pues, ¿no?, los premios, ¿no?, a los ganadores. Entonces, creo que es una medida acertada que el Estado ha apostado, y es así que nosotros vamos haciendo. Porque hacer películas, en este caso de autor, de arte, es bastante difícil, sabiendo de que no hay un retorno económico, ¿no? ¿Por qué? Porque en la cartelera es muy probable que no va a permanecer mucho tiempo, ¿no? Entonces, no podrían recuperar, o sea, la inversión. Sin embargo, por otro lado, también tenemos cine de entretenimiento. Ese tipo de obras, más bien, sí están haciendo compañeros de trabajo, quienes afrontan, ¿no?, con sus propios peculios, y finalmente siempre esperan, o sea, la taquilla necesaria, ¿no?, para poder recaudar. Uh-huh. Entonces, yo pienso de que hay que diferenciar claramente, ¿no? Tal vez es un poco más más viable hacer cine de entretenimiento y con la intención de poder recaudar la taquilla. Pero mientras que si nosotros nos orientamos a hacer un cine de autor o cine de arte, es bastante difícil, ¿no? Porque no hay un financiamiento, o sea, no hay un retorno en este caso, ¿no?, en la cuestión de taquilla. Uh-huh. En cuestión de presupuesto, yo creo que cada realizador, bueno, pues, o sea, afrontamos de acuerdo a nuestras posibilidades. Yo, con la poca experiencia que tengo, necesariamente no tenemos otra opción que plantearnos hacer nuestras obras de acuerdo a la cantidad de presupuesto que tenemos, ¿no? Ejemplo, Yanavara, si hablaríamos en cifras, su costo es como 500,000 soles. En dólares sería como 150,000 dólares, algo así, ¿no? Pero
muy barato.
Lo que hay que entender es lo que hay que entender es de que nosotros de repente minimizamos los costos, ahorramos, es porque, por ejemplo, yo mismo, o sea, nosotros mismos hacemos el guión, nosotros mismos hacemos la producción, nosotros mismos, digamos, hacemos dirección de fotografía, dirección, y es más, hasta yo mismo tuve que hacer la edición, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque todo eso, digamos, el costo yo ahorro, ¿no? O sea, porque no podría pagar de repente a un editor, porque eso cobran, pues, por semana, ¿no? O sea, en dólares, ¿no? Entonces, a ese nivel, de repente, nosotros estamos ahorrando. Entonces, eso no estoy sumando yo en el presupuesto oficial, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo que doy las cifras es de acuerdo a la cantidad de dinero que tenía en el bolsillo, ¿no?
Totalmente, claro, totalmente. Dani.
Tito, quería preguntarte por cómo ha sido viajar con la película, porque la temática, bueno, el contexto es peruano, pero la temática es absolutamente universal. ¿Cómo han sido los debates que has ido descubriendo alrededor de Yanavara viajando con ella por los festivales?
Yo pienso de que esa historia que estamos abordando puede ocurrir en cualquier época y también en cualquier latitud del mundo. No estamos exceptuados de eso. Entonces, en tal sentido, yo pienso de que siempre nos han dado coberturas, ¿no?, para poder tratar y para poder dialogar. Y a eso justamente se suma, ¿no? Ejemplo, últimamente tuve bastante demanda de repente a aquellas organizaciones, básicamente de ONGs, que también están haciendo luchas, ¿no?, justamente con la finalidad de reivindicar a las mujeres. Entonces, son organizaciones no gubernamentales en donde también apuestan y para poder tratar, ¿no? Yo creo que hablar, digamos, de la discriminación de la mujer Como le he indicado en mi primera participación, claro, sí hay un avance, pero creo que aún todavía falta bastante por, ¿no? O sea, por avanzar. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros sí tenemos buena acogida de repente de exhibir nuestra obra, ¿no?
Pues Tito Catacora, codirector, guionista, editor de Jana Vara, que es la candidata de Perú a los Oscars de este año, también la candidata de Perú a los Goya. Muchísimas gracias por estar en Quinótico esta tarde, y mucha suerte en la carrera que se está votando ahora estos días. Así que nada, ojalá podamos hacer por lo menos que muchos académicos y académicas vean la película, y si ya se anima al gran público, pues será mucho mejor. Muchas gracias.
Listo, muy agradecido por la entrevista.
Muchas gracias, Tito. Un abrazo desde España. Y a Yanina Pérez Arias, a Dani Mantilla, Luis Fernández y Marina Such, gracias y hasta la próxima.
Hasta la
pronto.
Próxima.
Adiós.
Chao.
Es todo, más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Hasta pronto.